La máquina de vender, el podcast de neuromarketing, social selling, inbound marketing y venta interna. Dirige y presenta Juan Antonio Narváez.
Hola a todos y bienvenido a una nueva entrega de La máquina de vender. Si eres nuevo en el podcast, mi nombre es Juan Antonio Narváez y soy el CEO y fundador del Instituto Internacional de Social Neuroselling y, como te puedes llegar a imaginar, director y presentador de este humilde podcast que tiene a bien atesorar el liderazgo absoluto en la sección de marketing y estrategia desde hace casi 2 años en la plataforma de iVoox. Puedes encontrar todo mi trabajo y el de todos los profesionales del Instituto Internacional de Social Neuroselling en mi página web juanantonionarváez.com o también en mis perfiles de LinkedIn en la página de empresa, que le hemos reconvertido, ahora es de Ultimate Sales Machine. Nos estamos preparando para entrar en el mercado norteamericano. Poca broma con el proyecto de social selling de venta interna de La máquina de vender. Y también en mi newsletter, en mi perfil de LinkedIn. Bueno, vamos, que no hay excusa. Si no me encuentras es porque no quieres. Antes de empezar el capítulo de hoy, te voy a pedir disculpas porque te lo prometí el lunes y en el especial de La máquina de vender colección del viernes, que hoy tendríamos un especial dedicado a las nuevas versiones de Sales Navigator. Por cuestiones técnicas no ha podido ser, pero vamos, la semana próxima, el próximo lunes sí o sí, porque tenemos ya el episodio medio acabado, pero hemos querido introducir alguna de las últimas experiencias que hemos tenido en nuestros proyectos reales. Recuerda que el contenido de La máquina de vender no es académico, no es teórico. Te estamos trasladando durante todos estos años nuestra experiencia personal en los distintos proyectos que estamos desarrollando, se puede decir ya prácticamente en todo el mundo occidental, implantando nuestra tecnología, nuestros protocolos, nuestras formas muy personales, si quieres, de entender cómo tiene que funcionar un marketing relacional, un marketing de relaciones, en la única plataforma que existe en la actualidad para poder desarrollar los protocolos de acercamiento social adecuados en empresas de B2B. Pero por eso no pienses que vamos a bajar el nivel, vamos, ni mucho menos. Fíjate lo ambicioso del título del capítulo de esta semana, cómo contratar a tus comerciales. Y para eso hemos buscado a todo un experto, a David Lloret Pérez, fundador de Asesores Inquietos. Mira que ya tengo muchas horas de vuelo y te puedo asegurar, si hay algo de lo que no acabo de sorprenderme, es la capacidad de enseñarme que tenéis siempre que me acerco a un nuevo proyecto, con una nueva empresa o con un nuevo entrevistado en nuestro podcast, pues siempre acabo aprendiendo muchas cosas nuevas que, ojo, no hacen, y ahora voy a ser egoísta, voy a arrimar el asco a mi sardina, no hace más que enriquecer nuestro propio proyecto. Pues hoy David te va a dar una serie de consejos, pero vamos, seguro que más de 2 o 3 te vas a apuntar para aplicarlos inmediatamente en el momento que te plantees contratar un nuevo comercial para tu empresa. Fíjate si esto es importante. Cuidado, la base de todo nuestro proyecto, vamos, nuestro Elevator Speech, precisamente consiste en cómo conseguir más nuevos clientes en menos tiempo y sin contratar más comerciales. Pero claro, alguno tienes que contratar sí o sí. Y en el momento de plantearte esa captación, amigo, ahí ya empiezan los problemas y todos habéis vivido más de una vez lo infructuoso de una captación larga, tediosa si te la está haciendo tu departamento de recursos humanos, que luego te envía profesionales que están entre formación, arrancan o arrancan, 6 meses de contrato sin obtener ningún resultado, es carísimo. Pues si oyes el episodio de hoy, insisto, papel y lápiz, toma nota, porque te vas a ahorrar un montón de dinero si sigues los consejos de David. Venga, que no te hago esperar más, así que empezamos. Hoy está con nosotros en La máquina de vender y ha venido a enseñarte, toma nota, nada más y nada menos, cómo contratar a tu futuro comercial, David Lloret Pérez, fundador de Asesores Inquietos. David, bienvenido a La máquina de vender.
Muchas gracias por la invitación, Juan Antonio.
David es licenciado en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas. También posee varios másters. La verdad es que el currículum es muy largo. Lo voy a resumir mucho, David, porque es que si no, no llegamos a la entrevista.
Y además es poco relevante, también te lo digo.
Pero bueno, yo lo digo, ya que lo hemos puesto en la escaleta. Bueno, tiene un máster en comunicación no verbal, habilidades comerciales, asesoría fiscal de empresas, derecho financiero, tributario, bueno, etcétera, etcétera. Además, evidentemente, tiene también una asesoría profesional. Y vamos a, aquí en La Máquina siempre vamos muy en materia porque nos gusta contenido, contenido y contenido, ¿no? ¿Nos podrías contar en 2-3 minutos rápido, para poner un poco en situación a nuestro oyente, cuál es el trabajo que estás realizando junto con tu equipo dentro del proyecto de Asesores Inquietos?
Muy bien. Como has comentado, Juan Antonio, yo tengo una asesoría de llevar impuestos, de estar pendiente de que se hagan bien las cosas. Tengo abogados dentro del despacho, tributarios para todo lo que haga falta. Y luego tengo, por otro lado, un servicio que es de acompañamiento al empresario para ayudarle a que controle mejor la empresa, que la dirija mejor. Lo que tú haces también en tu nivel LinkedIn y todo eso, lo mío es un nivel un poco más cromañón, utilizando, enseñando al vendedor estrategias, procesos y sistemas para que vayan más a conseguir resultados y que esté todo mejor dirigido. Y por tanto, se consigan tiempo y beneficios, que es lo que creo que a todos nos interesa y para lo que montamos un negocio.
Y antes, fuera de micro, lo estábamos hablando de que, fíjate, además, la base de nuestro proyecto, digamos que el Elevator Speech sería el cómo conseguir más nuevos clientes en menos tiempo y sin contratar más comerciales, ¿no? Pero vamos, habrá que contratar también, claro, porque alguien tiene que hacer el trabajo, ¿no?
Si no es el dueño de negocio el que quiere estar saliendo a vender, lo cual me parece muy digno, me parece que siempre es alguien que va a saber vender muy bien su proyecto porque es el que mejor lo conoce. Contratar vendedores para cualquier negocio es imprescindible, salvo que tenga la suerte de que el maná aparezca del cielo y te tire los billetes a la cara sin ningún problema. Pero creo que no pasa mucho. Hay gente que sí, que monta el negocio siendo un gran carpintero o un gran tendero, lo que sea, y se cree que los clientes van a venir solamente porque el producto es bueno, y desafortunadamente estamos en un mercado un poco competitivo donde es muy difícil que sea así. Y hay que tener disciplina y hay que tener, controlar un poquitito esa pata que es fundamental para que el negocio vaya hacia adelante.
¿Y cuál es el principal error que suelen cometer las empresas? Siempre nos centramos en business to business, en B2B, al contratar a sus comerciales.
Pues hay una cosa que pasa mucho y es que se contratan, aunque hay gente como tú y muchos más que están ahora empezando a poner en valor el trabajo de un buen vendedor, pasa que muchas veces se contrata el primero que pasa, el que no tiene oficio, no tiene beneficio, no tiene una cosa, o tiene un poco de labia, o es el amigo o es el primo que es de confianza, oye, ven aquí y ponte a trabajar y me sacas a vender esto. Y es una práctica que he visto demasiadas veces en empresa y que además suele dar resultados un poco terribles. Terribles por dos cosas. Primero, no es un vendedor profesional, no sabemos si tienen las aptitudes y las actitudes adecuadas para vender. Y es que muy majo, está bien, pero eso no es suficiente para ser un buen vendedor. Además, te digo una cosa, puede ser un gran vendedor sin ser especialmente simpático. Y luego hay otra que es muy importante. Lo tienes, lo has metido dentro de la empresa, ya lo conoces, es amigo tuyo, es familia, ¿cómo lo vas a echar? Te va a costar infinitamente más sacarlo de ahí si no da los resultados que quieres. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues lo que hay que hacer es implantar un sistema en la empresa que te permita coger a una persona que esté capacitada o que tenga el potencial para ser un gran vendedor. Y para eso hay que fijarse pues, en determinadas aptitudes que debe de tener.
Existen distintos perfiles, ¿no?, que nos podemos llegar a encontrar a la hora de contratar un comercial. Básicamente tú los reduces en dos. Los puedes describir y nos explicas además cuál nos interesa y cuál no nos interesa.
Mira, para mí hay dos perfiles que son muy básicos. Y ya estoy entrando en vendedor. Hay un vendedor que es el que sí que está, el que ya está trabajando, ya está cualificado, es bueno, conoce el negocio, lo ves. Yo conozco a muchos que son muy buenos vendedores y que además alguna empresa estaría dispuesto a quitárselo de las manos. El inconveniente que tiene ese perfil es que está ya cotizado. Con lo cual, si se va contigo, seguramente sea por razones mercenarias, porque le vas a ofrecer mejores condiciones de salario o mejores condiciones de tiempo o algo. Igual te interesa tener un mercenario que en un momento determinado hay otro que puede ofrecerle algo mejor y que se vaya con el otro. O igual sabrá retenerlo de una manera adecuada. Pero luego hay otro perfil que a mí me encanta y es el diamante, el bruto. Es esa persona que tiene pues, la inteligencia, tiene la autocrítica, tiene las ganas, tiene la ética suficiente para poder ser un gran comercial, para ser un buen vendedor, pero todavía no ha sido puesto a prueba o no ha despuntado lo suficiente como para llamar la atención de esa manera. Y yo creo que ese es el perfil que un empresario que no quiere gastarse demasiado dinero puede centrarse para coger a alguien, enseñarle, formarle y sobre todo mantenerle y darle una buena carrera para que se quede con él ayudándole a que crezca el negocio.
Interesante, porque dicen que últimamente ya no tan solo la formación está fuera del mundo de la realidad, ¿no? Que los estudios universitarios muchas veces, y tú que has hecho varias carreras, ¿no?
Cuando yo te he dicho que era poco relevante.
No, la verdad es que, oye, entrevistábamos al CEO de Findalit hace un tiempo y a mí me contaba, decía, a mí me vienen chavales aquí con la carrera económica, o sea, acabada, no sé qué, y dice, hostia, que voy a hacer un business plan, ven acá para acá, coge el teléfono, empieza a llamar, porque yo te tengo que pagar la nómina a final de mes y ponte a vender ya, qué plan de negocio ni plan de negocio, ponte los calcetines, pero de patear de verdad, porque el mundo real es muy, muy diferente, pero es que yo lo que percibo es que ya no es que sea la formación en general, es que es la propia empresa que necesita muchas veces profesionales como tú o como yo precisamente para poderse actualizar y para poder estar ahí en ese mundo real que es tan cambiable que ni tan siquiera una empresa le da tiempo de introducir todas esas nuevas prácticas y todas esas nuevas tecnologías. Siguiendo con esa línea que es muy interesante, hemos empezado a hacer un pequeño esbozo, ¿no?, de esa persona que realmente tiene ganas de aprender, que tiene brillo en los ojos, ¿no? O sea, todo lo que tenga yo que enseñarle ya se lo enseñaré. Lo que no puedo enseñarle es a ser bueno. Esto está claro. ¿Qué características medimos en un posible candidato para que empiece a trabajar en nuestra empresa?
Yo la primera de todas que mido es la inteligencia. Uh-huh. ¿Por qué? Porque necesitas reunirte con gente espabilada que las coja al vuelo. Si tienes a alguien lento, ¿qué va a pasar? Que va a perder oportunidades y va a dejar un montón de dinero fuera de la empresa. Entonces, que el vendedor que trabaja contigo sea más inteligente que el que tiene delante, ayuda a dirigir la conversación. Y además, estamos en un mundo donde ahora mismo hay test de inteligencia por todos lados. Y entonces es infinitamente más fácil y más sencillo empezar a detectar enviando un simple test y te responde, ya tienes una idea de si un test de estos de series lógicas, ya tienes una idea de que más o menos sus capacidades, a poco que le ponga un poquito de interés, claro, si no le ha puesto interés, también ya lo estás descartando desde el minuto cero, lo cual es muy fácil. Otra, tú lo estabas diciendo ahora mismo, estamos en el mundo 2021 y mira de que yo mismo me acuso de ser un cempo y ya has visto mi perfil de LinkedIn y tengo un necesito mejorar muchísimo.
De eso ya hablaremos en otro momento.
Vale, pero por ejemplo habilidades informáticas. Hoy en día, saber controlar un CRM, saber subir algo, preparar un presupuesto, es que tener el detalle de saber escribir un email y enviárselo a la persona adecuada y no enviar un correo a personas que no tienen por qué verlo, etcétera, son unos mínimos requeridos. El saber seguir determinadas instrucciones sencillas y poder hacerlo, eso es fundamental. Y para eso hace falta una prueba antes para asegurarte que dé la talla. Simplemente es meter pequeños filtros que van ayudando pues a entender que esa persona va a tener capacidades y va a saber hacerlo. No te puedes ni imaginar. Yo muchas veces que digo, envíame esto en PDF. Y lo que hacen es que me envían una foto o me envían un pantallazo desde el móvil. Impresionante la cantidad de veces que me ha pasado eso, que dices, bueno, perfecto. Solamente me estás diciendo que si ya en el minuto cero te estás comportando de esta manera, dentro de 6 meses la que me puedes estar liando va a ser de campeonato.
Oye, hablando de filtros, hablas de 4 filtros que debemos de aplicar dentro de un proceso de selección para poder cualificar a nuestros candidatos.
Sí. El primero sería ese filtro online y precisamente sería eso, determinar un poco la inteligencia del candidato y sus habilidades informáticas, que se hace mandando un email, con lo que te he dicho, así de sencillo, un pequeño ejercicio que sirve para ver si esa persona está capacitada. Luego habría otro segundo filtro que sería una llamada telefónica, que no tiene que ser muy larga, igual 3-5 minutos es suficiente. De ahí que vamos a ver, pues, ¿qué vamos a hacerle? Vamos a decirle que nos va a llamar a una determinada hora. Vamos a ver si efectivamente nos está llamando a esa hora o a otra distinta. Vamos a ver también ahí dentro un poquitito si conoce algo de la empresa, si se ha metido dentro de la página web, si ha estudiado cómo es el logo de la empresa, qué actitudes tienes. ¿Por qué? Porque necesitamos a alguien con un mínimo de ética, con un mínimo sentido de responsabilidad. Si tú tienes a un vendedor que no tiene ninguna ética, te va a volver loco. Te va a volver loco porque un vendedor necesita independencia para trabajar y para moverse. Le puedes controlar, puedes hacer un seguimiento del CRM, puedes hacer un seguimiento de sus resultados, pero al final el día es suyo y va a hacer lo que considere oportuno. Si tú tienes a alguien que no es responsable, y curiosamente en el mundo hay gente que no es tan responsable como nos gustaría, pues te la va a liar y eso es un problemazo.
¿Algún punto más?
Pues vamos a ver. ¿Qué me gusta ver también muchas veces? Éxitos previos, ver un poquitito si tiene curiosidad, si tiene ganas de aprender. Sobre todo hay una cosa que me gusta mucho y es si tiene capacidad autocrítica. Si es capaz de reflexionar, yo eso ya lo hago en la entrevista personal, que es hacerle una pequeña simulación donde le aprieto las clavijas un poquitillo según cómo vea qué es y por dónde tiene que ir el perfil. ¿Para qué? Para ver si es entrenable. Para ver si entiende las cosas, si adapta ideas nuevas y las corrige. Para ver si tiene capacidad, porque a mí cualquiera que se crea que ya lo sabe todo y que lo tiene todo claro, es un gran candidato para quedarse con la competencia.
Marcial, hombre, de más de 40 años a veces es difícil que no sea así, ¿eh?
Bueno, hay
oye,
gente
esto
que es humilde.
No está en guión, ¿eh? Tú, mira, permíteme, porque es que a veces, ¿tú qué consideras, por tu experiencia, puede ser mejor comercial un hombre o una mujer?
Es una cuestión simplemente de estar capacitado. Hay algunos sectores en donde es más habitual el género masculino o el femenino, pero yo no le veo una absoluta diferencia. Me refiero, es que incluso sí que es verdad que muchas veces, y eso te vas a las pruebas, a determinados temas que tienen que tratar con mujeres suelen gustar más mujeres. Pero en general, yo conozco vendedores fantásticos y vendedoras que son, digamos, que se los comen con los pies. Yo creo que es una cuestión más de capacidad que de género, para mí, hasta donde yo llega mi experiencia.
Tienes un método para eliminar al 80% de los candidatos en dos simples pasos. De lo que se trata es de que tengamos tiempo para invertirlo ya en cualificar el 20% de los que sí que resultan interesantes. ¿Cómo funciona?
Un poco te lo he contado antes. El primero, enviar la prueba esa. Ver si no ha superado por lo menos un 80% de aciertos en un test de lógica que no sea especialmente complicado. Y si no ha sido capaz de enviarme una pequeña sucesión de órdenes muy seguidas en un PDF con tal, ya estoy descartando tranquilamente un 30 o un 40%. Y lo siguiente que hago es la llamada telefónica. Si no me están llamando más o menos a la hora, un minuto y medio, 2 minutos, lo entiendo. 8 minutos ya no me cabe en la cabeza que llegues 8 minutos tarde a ningún sitio. Algunos llaman antes, especialmente, pero bueno, ahí ya estoy pendiente de que más o menos lleguen a la hora. Y sobre todo preguntarles, ¿a qué nos dedicamos? Porque hay gente que rellena formularios simplemente por rellenar formularios y tira lo que haya. Es decir, yo, por ejemplo, a mí me pasa a mi asesoría, asesoresinquietos.com, un email, yo siempre voy a contestar. Ahora, me están enviando un email masivo donde estoy yo y otras 40 asesorías de Alicante también para entrar a trabajar, yo ese ni me molesto en contestarlo porque voy a tener la misma delicadeza que ha tenido conmigo.
¿Qué aspecto de la personalidad de nuestro candidato deberíamos de comprobar que cumple antes de llevarlo ya a una entrevista en el mundo real, a nivel personal?
Lo que te estaba comentando de la ética. Es que esto es lo que tiene. Vamos a ver, preguntarle un poquitito por sus inquietudes. Si ha leído algún libro de venta. Si escucha podcasts relacionados con ventas. ¿Cuál es el logotipo de la empresa?
Tienes que preguntarle si escucha La Máquina de Vender. Si no lo escucha ya directamente, ese ya...
Ya lo está fulminando, Juan Antonio, claro. Escucha, mira, estuve hace unas semanas, que tú también estuve con Chris Payne en lo de vender, en su podcast de vender, que tiene un libro además buenísimo de la venta disruptiva. Y me decía eso, me decía, mira, yo alguna vez he tenido alguna entrevista para contratar a algún vendedor y claro, le pregunto quién soy yo, me dice que no lo sabe y ya hemos acabado. Porque claro, si yo estoy aquí, que he sacado un libro, que tengo el podcast, que estoy moviéndome en LinkedIn, que todas las semanas estoy enviando un blog, si no te has tomado la mínima molestia de ver algo de lo mío, ¿qué vas a hacerlo con los clientes a los que intentes llevarte? ¿Te vas a preocupar por ellos o no? Que si no te estás preocupando hoy en día por el cliente y sus necesidades, tú no eres un vendedor. Tú acabas de pasar un momento en el cual te estás dedicando a esto. Dentro de semana estarás vendiendo flyers en la puerta de una discoteca y dentro de 2 meses seguramente estés reponiendo una gasolinera o haciendo cualquier otra cosa.
Mira, yo lo que una de las cosas que más me encuentro, pero esto es de diario, ¿eh? Y ojo, y en empresas millennials, incluso gente joven, gente muy potente, muy, muy ilusionada, ¿no? Con desarrollos tecnológicos interesantes, que cuando van a una entrevista de venta, está el autismo que tienen con respecto a la información del cliente, que es que lo que hacen básicamente son demos de su producto, porque están tan enfocados en el producto está, oye, a lo mejor presente el producto es buenísimo, pero lo que lo afea es la falta de empatía. Mira, un buen amigo y habitual del podcast es Carlos Rosales, aparte que hemos hecho alguna cosa juntos. Carlos, él contaba, me lo contó hace ya tiempo, esta historia, creo que fue en los años, primero de los 90, fue cuando salió el Excel. Era, por supuesto, en Venezuela y lo tenía que vender una cosita que se llamaba Excel, ¿vale? Que para 30 y pico, 40 años, o bueno, pues unos 30 años, y tenía que competir contra el Lotus 1.2.3. Muchos de los oyentes ni se acordarán lo que es el Lotus 1.2.3. Era una aplicación de fosforito de pantalla para que era una proto herramienta de cálculo que, vamos, el Excel se lo comía con patatas incluso en su primera versión. No llegó ni al 70% de objetivo en ventas. Primero porque nadie entendía lo que era el producto, que es lo malo de enfocarte en un producto. Porque me decía, mira, Juan Antonio, bueno, como habla él, ¿no? Yo cuando le contaba a la gente y tal, que si Windows, ventanas, no sé qué, si eres como si les hablara en urdu, que no se entendía absolutamente, pero absolutamente nada. Cuando lo que me di cuenta, y de ahí salía el libro de él años, poco tiempo después, el de Personas compran personas, de que lo que tenía que vender era Carlos Rosales. Me explico, y que tuvieran confianza en mi producto y que iba a ser mucho mejor que lo que estaban teniendo. Y fíjate que tenía posiblemente pues, el mejor producto que podías tener en el mundo en aquel momento. Claro. Pues no llegaron a los objetivos, ¿eh? Lo que no lo contó si siguió trabajando para Microsoft o no.
Sí, sí que siguió. Sí, el libro lo dice. En el libro lo dice que en un momento determinado tuvo que dar una conferencia y lo que hizo fue que le cogió un directivo que estaba allí y le dijo, ¿este qué es? ¿Es ingeniero? ¿Por qué estáis perdiendo el tiempo con el ingeniero? Traedmelo para aquí y vamos a ponerlo a vender. Y entonces fue como dejó de ser ingeniero y volvió otra vez al mundo de las ventas que viene de su padre. El libro es francamente interesante, me lo leí hace poco y estuve en un club de lectura de Ricardo Ramos y ahí pues, pudimos charlar con él un rato y nos lo estaba contando. La verdad es que es un tío majísimo, muy agradable y además.
Es un personaje. Bueno. Y aparte, fíjate, él, que la genética de la venta la tiene en su ADN, que lo tiene hasta en el nombre. Es Rosales. Rosales.
O sea, ese no lo había visto venir.
Es Rosales. O sea, que más claro, imposible.
Eso estaba la importancia del nombre. Denis Dentista.
Oye, que nos hemos salido aquí del guión férreo que tenemos y que tenemos que cumplir. ¿Y qué tres propósitos debes de tener en una entrevista con un candidato? Ya estamos en el mundo real, ¿no? Ya lo tenemos aquí delante nuestro a nivel presencial. ¿Cuál es el objetivo de esa entrevista? ¿Qué me tengo que plantear?
Mira, lo primero de todo, tú tienes que detectar que esa persona primero tiene hambre. Tiene ganas de conseguir, porque un vendedor que no tenga hambre, que no tenga ganas de mejorar, que no tenga ganas de crecer, que no tenga ganas de que no disfrute de alguna forma pues la caza de recolección, pues seguramente al final lo vas a tener que ir empujando para hacerlo todo. Y hace falta alguien que sepa centrarse en el resultado, que sepa pasar un desierto sin agua y mantener la cabeza fría. Y eso no todos los candidatos lo tienen. Entonces, verle un poquito éxitos en el deporte, en el estudio, si ha trabajado en algún proyecto, si ha tenido experiencia previa en ventas, evidentemente. ¿Por qué? Porque viene muy bien. Yo una cosa que he descubierto mucho es que muchos deportistas, que son bastante competitivos, hay un momento en que dejan ya de ser deportistas profesionales y se dedican a otras cosas y en el mundo de las ventas tienen una gran acogida porque saben esforzarse, saben medirse, saben intentar dar lo mejor de ellos mismos y eso se refleja mucho en su actuación. Esa es la primera. Luego hay otra que es lo que estábamos comentando antes, curiosidad. Tienes un momento, tú lo estabas diciendo, tú vas, sueltas tu rollo, estás absolutamente muerto. Eso del throw out se acabó hace muchísimo tiempo. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué curiosidad tienes por entender al cliente? ¿Qué curiosidad tienes por empatizar con él? ¿Qué curiosidad tienes por ver cuáles son sus problemas? Y no se los cuentes tú, porque además, Juan Antonio, eso lo tienes clarísimo. Si alguien tiene que convencerse de algo, es de lo que él mismo dice. Tú puedes contar lo que tú quieras, él no te va a creer. El cliente que va a creer, lo que dice el propio cliente. Y eso lo tienes que hacer enfocando una buena conversación de ventas. Y una buena conversación de ventas pasa por unas preguntas muy adecuadas y muy bien dirigidas. Pero no solamente suelto las preguntas y me callo. Cojo las preguntas y adapto para llegar hasta cuál es la intención última del cliente y cómo se encuentra. Que dicho así, es sencillo, pero cuando está delante del toro a veces cuesta un poquito más. Y luego, por último, que sea entrenable, que sea capaz de superarse a sí mismo, de ver dónde ha fallado y que vea otras opciones o que incluso se plantee y se dude. Yo me flagelo mucho a mí mismo, digo, ¿cómo lo podría haber hecho un poquito mejor? Y a mí cualquiera que tenga esa mentalidad de ¿qué puedo hacer para mejorarlo un poquito? ¿Cómo puedo hacerlo un poquito mejor la siguiente vez? Y que no se quede la autocomplacencia, me parece un gran candidato, porque quiere decir que va a querer mejorar. Y si tiene ese diablillo que le está castigando un poco, es el camino para mejorar. Si no, se quedan estancados. y un cualquiera que se estanque a nivel profesional, a nivel personal, es una lástima. Yo creo que estamos para superarnos un poco día a día, que no siempre sale, pero hay que tener esa cruz ahí encima.
Yo en la actualidad no soy muy partícipe de utilizar muchos guiones y tener una estructura dentro de una entrevista, que hay que tenerla, por supuesto, pero guiones de venta. Pero unos años atrás sé que se hacía mucho y era muy típico, ¿no? O sea, de hecho, yo recuerdo que teníamos hasta una pequeña obra de teatro que era un guión de 5 o 6 páginas, ¿eh? 5 o 6 páginas donde obligábamos a un comercial que se las aprendiera, pero de memoria, ¿eh? El ejercicio realmente no era tanto que lo consiguiera, porque en muchos casos era muy difícil y en un tiempo récord, ¿no? Porque le dábamos 2 o 3 días y un poco la entrevista de captación era: hoy te ves esta página, mañana estas dos, mañana vienes y me la repites, ¿no?
Eso cuesta porque se hace con tablas. Es decir, a mí, por ejemplo, yo sí que soy
partidario. Te digo una cosa, si se presentaban 40 a la captación, al último día llevaban 2.
Claro, claro, claro. O sea, es que eso tiene un problema muy gordo y es que además a la 2. Gente le cuesta mucho.
Pero, hostia, los 2 que venían eran unos cracks, pero unos auténticos cracks. Y te juro una cosa, no valorábamos realmente que se lo aprendiera, sino lo que valorábamos era el esfuerzo de haberlo intentado. Porque en muchos casos, la mayoría de las veces la parafraseaban, o sea, no es que fuera, pero sí que se les notaba la luz, el esfuerzo, las ganas. Por lo menos, oye, para encontrar un trabajo, qué menos que esforzarte un poquitín, ¿no? O sea, si no pudiese al principio hacer ese pequeño esfuerzo, ¿qué le voy a pedir yo más adelante? Oye, hay un tema que es muy importante, que hoy en día también Internet nos ayuda mucho, ¿no? Pero, hombre, contar con referencias de un comercial de anteriores trabajos es básico, ¿no? O de personas que lo conozcan. LinkedIn ahí nos ayuda mucho porque hay una sección que se llama concretamente referencias. Pero claro, aquí ¿cuál tendría que ser alguna pregunta clave que nos puedas dar para poder pedir referencias a un candidato sabiendo qué es lo que nos puede llegar a contestar para poder ahí filtrarlo y quitar al que ya vemos que no va a ser apto?
Vale. Mira, generalmente ya los que ya pasan la entrevista personal suelen tener ya bastantes posibilidades de ser contratados. Pero si toca elegir entre uno y otro y no lo tenemos claro todavía, porque ha sobrevivido más de uno a la criba, pues lo suyo es pedirle 2 o 3 referencias de personas que puedan ser antiguos jefes, compañeros, familiares, o incluso amigos, ¿vale? Gente que el candidato considere que puede hablar bien de él, ¿vale? Entonces ahí, si tenemos dudas, llamamos a esas personas. Evidentemente el candidato, si tiene media luz, ya les habrá avisado: oye, seguramente te llamen de esta empresa, no sé cuántos, tú dile que soy muy buena gente, es lo más normal del mundo. Y entonces, ¿qué tienes que hacer? Preguntar: oye, ¿qué tal es esta persona? ¿Qué hiciste con ella? ¿Es una persona responsable? Y ahí, la pregunta que tú me estabas diciendo, que es la más importante de todas: ¿hay algo de esta persona que no te he preguntado y tú me quieras decir? Y te callas. Y dejas el silencio todo lo incómodo y todo lo largo que puedas. Y esperas a que el referenciado hable. Si esa persona que está avisada de que debe hablar bien del candidato suelta por su boca cualquier comentario que no sea un cumplido, malo. O sea, cualquier cosa. Se esfuerza mucho, pero le cuesta un poco aprender. Si no lo has entendido en ese momento, lo entenderás más adelante. Eso es, si no lo están poniendo en un pedestal, lo están tirando por el suelo. Y luego, bueno. Y luego ver también si en el proceso de contratación has encontrado alguna cosa. Tardó un poco en hacer la llamada. Le ha costado un poco no sé qué, pues preguntas un poco por ahí. Pero vamos, sí, ese es el camino, como dicen los mandalorianos.
Por cierto, muy buena serie, ¿eh? La de Boba Fett no me está gustando tanto, pero bueno.
Estoy entretenido. Ha aparecido el mandaloriano ahí en mitad del capítulo, pero no voy a decir, no voy a hacer spoiler, no voy a hacer...
Sería para darle un poco de brillo, ¿eh? Porque la verdad tenía más carisma el Pascal con el casco puesto que este sin el casco.
Pero es el mismo actor. Es el mismo, no, o sea, mi mujer que bichea con esas cosas me dijo: es el mismo actor, es el Boba Fett de la Guerra de las Galaxias. Digo, váyatela.
Sí, no, yo solo... Uy, ya nos estamos poniendo en plan friki, pero ya que está abierto el melón, lo vamos a cerrar del todo. Y es que ahí fue el de Iron Man, el director, ¿cómo se llama? El John Favreau.
Sí,
se pegó una fumada, ahí creo que fue el Robert Rodríguez y tal. ¿Qué hacemos con este personaje? Porque por lo visto en la saga de las galaxias es un personaje que la historia estaba como muy fragmentada y necesitaba compactarlo todo para empastar el personaje, ¿no? Y que dentro del universo de Star Wars tuviera una coherencia, y la serie es lo que busca. Y a lo mejor el querer explicar muchas cosas, a mí lo que me ha sacado, aparte del absoluto carisma que tiene el protagonista, ¿eh? Pero bueno, sí. Esto es una visión mía personal.
A mí me está gustando, tiene un rollo muy de lejano oeste.
Los Mandaloriano es Clint Eastwood.
Total,
es un Wester total.
Voy hasta aquí y me la lían. Tengo que ir a hacer no sé qué. Voy aquí y voy siguiendo pistas. Y
yo la primera escena era del Mandaloriano, que bueno, con la película de Clint Eastwood.
Totalmente, totalmente. O sea,
es un Wester. Bueno, la Guerra de las Galaxias en general un poco lo es. Pero oye, que más de uno estará pensando, a esto se les ha ido totalmente la pelota ahora, ¿no?
Que no dijo.
Oye, hay una realidad, sí, por centrar la entrevista, de que al final nunca vamos a tener el candidato perfecto. Es muy difícil. ¿Hasta qué punto me tengo que conformar? Si no consigo el perfecto, ¿dónde me tengo que quedar?
Vamos a ver, lo que tienes es que perfecto no somos ninguna todavía, que yo sepa. Entonces, lo que tienes que buscar sí que sea el más adecuado. El que a la hora de que vaya a encajar con la personalidad o que vaya a encajar con el estilo de la empresa, ¿vale? Tú, si eres un tipo agresivo o vendes algo que tiene que ser una venta agresiva, pues igual te interesa alguien de ese perfil, lo tienes que ver, lo tienes que tener muy claro. Pero al final lo vas a comprobar en los resultados y lo vas a ver en las mejoras. A poco que tengas, después de la entrevista de un candidato, un programa de bienvenida donde le expliques, le acompañes, le orientes y sobre todo le midas y le corrijas para ir viendo los resultados, ahí vas a poder ver si esa persona es válida o no. Y es válida tan fácil como entren los números. Si los números entran, el crédito fluye, todo funciona en condiciones. Si el dinero deja de entrar en la empresa, tenemos un problema de verdad y lo podemos solucionar. Y el vendedor está ahí para conseguir que el negocio funcione. Entonces tienes que hacerlo. Y no te puedes conformar con menos que cuáles son los límites que te has puesto para que el negocio vaya en condiciones o cumpla unos objetivos que sean razonables. Luego, si alguno se pega una fumada y decide que con un comercial va a quintuplicar sus resultados, pues puede ser el caso. Pero si no lo ha hecho en muchos años, difícilmente va a ocurrir de golpe.
Yo no puedo evitar arrimar el asco a mi sardina. Y aquí te tengo que preguntar sí o sí, ¿cómo puedo utilizar LinkedIn para prospectar candidatos para un puesto de comercial?
Pues yo ya te lo he dicho, LinkedIn no es mi especialidad, pero sí que tengo alrededor gente que sí que se mueve en LinkedIn. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Hay una forma que es empezar a buscar candidatos potenciales que puedan ser interesantes porque cubran el perfil. Pero en lugar de preguntarles a ellos, oye, ¿te interesa este puesto? Hay que ser un poquito más espabilados. ¿Qué tienes que hacer? Oye, tengo este trabajo, he visto tu perfil, ¿conoces a gente que tenga un perfil parecido al tuyo que igual le puede interesar esto? Ya no te estoy preguntando si quieres salir conmigo, te estoy preguntando qué tal está tu amiga.
Me gusta, está claro.
Ese es un libro de no, por lo menos no mostrar un interés en primer lugar. Esto creo que era de un libro de Sales Acceleration, Fórmula, que está muy bien. Y lo encontré por ahí y dije, oye, esto tiene un resultado. No te estoy diciendo si baila, sino si tu amiga baila. Con lo cual, igual, mi amiga no, pero yo sí. ¿De qué estás hablando?
Mi padre, hace ya 1000 años, me dio el mejor, porque fue el que me metió a mí en ventas. Era biólogo, me metí en ingeniería y tal, de eso. Pero mi vocación siempre ha sido las ventas. Y de hecho, yo nací, mi padre tiene una cadena de tiendas de electrodomésticos, esto en el podcast lo he contado, hasta la saciedad. Y yo era un crío con 9 años que me llevaba el mostrador por aquí. Y ya estaba ahí vendiendo radiocassettes y tal. Hay un experto en tecnología, la tecnología de la época, ¿no? Y con 14, 15 años, un Juan Antonio con la cara llena de granos, un día una conversación de estas de padre y de hijo, se me queda mirando y es el mejor consejo de ventas que yo he aplicado luego el resto de mi vida, ¿no? Y va y me pregunta, dice, a ver, Juan Antonio, ¿tú qué crees? ¿Qué tienes que hacer para que una mujer vaya siempre detrás tuyo? Yo, recordando la cara de mi padre, como cabeceaba, pues imagino que diría cualquier tontería típica de un niño con 14, 15 años, ¿no? Padre, así, que no, Juanito, ¿no? Sí, o sea, ponte delante. Y ya está. Es que es tan fácil como eso. O sea, si tú te pones por delante incluso del interés de venta, del producto, de todo, es que tu cliente te va a seguir. Es tan fácil como eso. Ponte por delante. No.
Pero tan fácil, ¿eh?
Hombre, luego, claro, uno tiene que cumplir objetivos y lo que hay que procurar es que no se te note, ¿no?, las ganas, ¿no? Oye, yo he sido comercial durante muchos años, ¿eh? O sea, no nací CEO de una empresa, ni muchísimo menos. Yo siempre he dicho que en un polígono he picado más puertas que nadie. Y realmente, cuando alguien, no sé, cerramos una cuenta importante y me decía, estás contento, ¿no? Porque fíjate, has pillado, ¿no? Yo es que era capaz en ese momento, era muy chulo, ¿eh? Aunque lo necesitara, ¿eh? Lo que sí que sabía era interpretar muy bien que no se me notara, de decir, ¿cómo qué? En absoluto, decir, eso, has pillado tú. Porque además, si realmente ha habido una venta, el que más ha pillado es el otro. Seamos realistas. Si una venta no está basada en que lo que yo te estoy dando a ti te va a dar mucho más rédito de lo que yo te estoy cobrando, eso no es vender. Eso sería que te estoy engatillando algo caro y que no claro. necesitas. Por ejemplo, que de eso hablaremos ahora, tú estás dando unas mentorías también, ¿no? Ahora nos hablarás un poco de ellas. Independientemente de lo que tú cobres, es que el rédito que está recibiendo tu cliente por esa mentoría, que tú estás cobrando 5, 10, 15 mil euros, 1000 euros, lo que sea, él va a ver, vamos, compensada por 100 y por 1000. El que tiene que estar satisfecho con la compra es él, no el comercial.
Pasa una cosa, bueno, el comercial bien, porque ha hecho su trabajo, quieras tú que no, y ha ingresado su dinero, lo cual es muy satisfactorio, y así es como funciona el mundo y el mecanismo para que todo evolucione y crece. Se produce una cantidad de riqueza cuando hay cualquier compra-venta que es brutal. Pero lo que estaba diciendo es que hay una cosa que es cierto: el dinero es la mayor commodity del mundo. O sea, el tuyo, el de fulanito, el de cualquiera de tus clientes vale exactamente lo mismo. 1000 euros son 1000 euros, aquí, en Madagascar o donde sea. Pero lo que tú estás dando y cómo lo estás dando no es tan commodity, es algo bastante más exclusivo y más distinto. Sea de la forma, incluso la forma de entrega, aunque esté, yo he visto en muchos clientes que incluso algo tan sencillo como una Coca-Cola no es lo mismo, porque no es la Coca-Cola, es que te la distribuyen a tu hora, es que te la llevan de una determinada manera, son determinadas condiciones que tienen metidas y no es lo mismo. Y entonces entender eso es lo que da realmente valor a la transacción y evidentemente que el vendedor gana. Pero quien tiene que salir muy satisfecho, por lo menos si quieres tener clientes recurrentes, es el comprador, por supuesto. Ya sabemos cualquiera que tengamos un negocio en funcionamiento durante unos pocos años.
Ya nos contabas cómo, y me gustó mucho, me apunto esa pregunta indirecta para lanzarla desde LinkedIn. Es más, fíjate, no puedo evitarlo porque vamos, yo soy muy digital, pero mi moleskin de toda la vida siempre la he tenido, ¿no? Y mi lápiz, yo nunca he utilizado un bolígrafo. O sea, me ayuda mucho más para retener. Y esa me la he apuntado, ¿eh? Porque fíjate que ya estoy pensando en copies, pero para ventas, que entraría la pregunta indirecta formulada tal y como lo dices, ¿no? Y eso está bien, pues, por ejemplo, cuando quiero directamente ir a captar al perfil. Pero ¿cómo utilizaría? ¿Qué consejo nos das para utilizarlo en LinkedIn, algo parecido, pero para pedir referencias de personas interesadas en el puesto?
Es tan fácil como coger y pedir referencias. Coges un blog, tiras, segmentas. Vosotros sois los que sabéis segmentar, no yo. Pero segmentas hacia cuál es el tipo de perfil que estás buscando y lanzas. O, escucha, lo que mi nivel Zempo en LinkedIn hace, a cascoporro. Mando en líneas generales y que se envíe hacia donde se tenga que enviar. Pero yo en eso sí que es verdad. Tengo otra gente que sí que tiene, porque yo, mis contactos son escasos, pero otra gente que sí que tiene muchos más, les pido que por favor pasen esta oferta de trabajo. Y en la oferta de trabajo hay una cosa, hay una estrategia que me gusta mucho, que es, ¿tú conoces lo de la cláusula de los Van Halen?
No, pero la voy a conocer.
Pues, los Van Halen, entonces es un grupo de rock duro y tal, que están desde los 70 funcionando y no sé si hace poco lo han dejado, todavía siguen, ¿vale? Pues esto es lo que tenían, que es que llevaban unos altavoces brutales, un equipo de música devastador para sus conciertos, que pesaba la hueva. ¿Y qué pasaba? Que se estaban cargando más de un escenario por el peso que llevaban, que era exagerado. Y entonces, a la hora de hacer los contratos para ir a los conciertos, iban de giras y no les daba tiempo a comprobar y revisar todo. Como no les daba tiempo a comprobar y a revisar todo, ¿qué hacían? Algo muy sencillo. Pedían que dentro del camerino hubiesen un bol con M&M's, y creo recordar que era esto, pero igual es otro color, y que quitasen los de color marrón. Igual era que son pusiesen rojos, ¿vale? No voy a entrar en detalle, pero sí que tuviese un detalle así de diva loca, ¿vale? ¿Cuál era el objetivo? El objetivo de esa cláusula, 26, no me acuerdo cuál era el número, era lo siguiente: si eso estaba en condiciones, seguramente todo lo demás también lo estaría, con lo cual no había que revisar tanto y había que supervisar por encima, evidentemente, cuatro básicos y no tenías que chequear el proceso completo. Eso se puede utilizar también incluso a la hora de enviar por cualquier plataforma solicitudes de contratos, puedes enviarlo poniendo alguna palabra rara en mitad de la descripción, diciendo, oye, mira, vas a tener que escribir dentro de tu solicitud del informe, aparte de enviarme el currículum y lo que sea, cuela la palabra coliflor. Ya estás descartando directamente. ¿Por qué? Porque si te interesa, claro, porque igual te interesa alguien que no se fije, pero si tú estás buscando a alguien que esté atento y que se fije y que se preocupe, solamente el que hayas metido la palabra coliflor dentro del proceso para la contratación, ya te estás cargando otros cuantos dentro del proceso. Un ahorro, porque eso antes o después lo vas a tener. Es el tema de la contratación, es una cita. Esta cita tiene que determinar cómo va a ser el resto de nuestra relación. si en la primera cita ya ha sido un desastre, te has comido mi comida, has estado eructando, te has puesto a hacer pis en mitad de la calle, pues ya me estás diciendo muchísimas cosas. Y hay gente muy buena por ahí.
Uno de los mayores problemas que a mí me transmiten, que cada vez pasa, siempre ha pasado, pero que últimamente es más terrible, que el problema de contratar un comercial es que venga a la entrevista de ventas.
Sí, es el primero, pero ya estás poniendo ahí un foco de seriedad. Yo por eso antes de que venga la entrevista, y en la entrevista de ventas ya es el tercer paso. Antes ha habido una interacción por email, antes ha habido una interacción telefónica, y cuando ya estás llegando ya has depurado mucho. No tienes que perder tiempo entre 10 y 10 y todo eso, pero es verdad, es acojonante, pero es cierto que hay un porcentaje no pequeño que no acude a la reunión por la razón más peregrina del mundo. A veces son miedos, a veces son que tienen otras cosas, y a veces son que no saben nada. A mí, por ejemplo, una de las cosas que sí que me molesta mucho y me gusta dejar más o menos claras y que insisto a mis clientes que hagan, es que expliquen todo lo más claro posible. ¿Cuál va a ser el sueldo? ¿Cuáles son las posibilidades de crecimiento? ¿Cuál va a ser la jornada? ¿Por qué? Porque si el sueldo, si la jornada, si el lugar, si va a ser online, si va a ser presencial, no te encajan, no perdamos el tiempo, ni tú ni yo. Yo creo que el tiempo es una cosa muy valiosa y todos tenemos que tenernos un profundo respeto.
Oye, pues cuéntanos cómo puedes ayudar a nuestro escuchante. ¿Cómo puedes aparcar tu proyecto en su empresa? Y nos puedes dar incluso, si quieres, una referencia de precio, cómo es el proceso. Imagínate que estamos T igual a cero. ¿Qué sucede? Yo me pongo en contacto contigo, quiero contratar comerciales y quiero que me ayudes a mejorar ese proceso de captación o muchas otras mentorías que también realizas con respecto a cómo organizar un departamento, ¿no? O la propia forma de trabajar que tiene ese empresario, ¿no?
Pues mira, Juan Antonio, yo lo primero es eso. Generalmente yo no hago, o sea, no soy un reclutador de vendedores propiamente dicho, sino lo que yo hago es, dentro de asesoresinquietos.com, permito a la gente que deje el email. Cuando deja el email recibe un ebook sobre un tema de gestión de negocios que está muy bien, 5 o 6 páginas, además con vocabulario muy divertido, y luego un pequeño audio de 5 minutos que a quien le interese lo puede escuchar, y viene muy bien antes de una entrevista de ventas, porque la verdad es que te mentaliza bastante a cómo tienes que tratar al cliente, lo que estamos hablando antes de no estar con empatía cero. Y luego, ¿qué es lo que hago? Yo lo que tengo es que tengo un programa que acompaño al empresario, nos vemos todas las semanas y nos juntamos para ir viendo cómo funciona la empresa y ver en qué áreas puede mejorar. Igual puede ser ventas.
Piensa que mucha de nuestra audiencia está también en Latinoamérica y en estados de habla hispana en Estados Unidos. Esto podrías hacerlo también online. No es necesario que sea presencial.
El COVID nos ha enseñado a hacer online prácticamente todo, menos ir al baño. Pero sí, sí, he tenido ya unos cuantos procesos online y la verdad es que han funcionado muy bien. ¿Cómo lo hago? Pues eso, tengo una parte en la cual vemos y trabajamos equipo. Tengo otra parte en la cual estamos viendo venta, proceso de venta y cómo podemos mejorarlo. Tengo otra parte en la cual estamos revisando las finanzas, la contabilidad, se está haciendo un seguimiento adecuado y se están metiendo todo lo que tienen que hacer para tener una previsión de tesorería y que no haya ningún momento, porque el dolor más grande que tiene cualquier empresario es que tiene que hacer frente a determinadas obligaciones que se ha comprometido y tiene que tener dinero siempre ahí. El dolor muchas veces viene cuando no está el dinero suficiente o no se ha preparado bien. Y por eso preparamos también un programa en previsiones para tenerlo muy controlado.
Me gusta mucho vuestra propuesta porque más allá, vamos, hoy en día es que levantas una piedra y sale un coach. De hecho, sí. un buen amigo, el presidente de la Asociación de Coaches de España, lo que me contaba siempre era decir, es que a mí ya me empieza a dar vergüenza decir que soy coach, ¿no? Porque nos confunden fácilmente, ¿no? Y lo que a mí me gusta mucho, y lo digo sinceramente porque lo pienso, ¿eh? Es que aportas una tecnología que hablamos de herramientas ya cosas muy concretas, porque aquí estamos metiendo temas financieros, contabilidad, esto es cuantificable. O sea, no es simplemente, que también es imprescindible, ¿no? El animar a saquemos lo mejor que tenemos de nosotros mismos, sino que lo hagamos, pero contra cifras, que realmente hay un contenido, un valor añadido, donde luego puedo contrastar realmente mi trabajo. Es decir, porque fíjate, es que a mí tu equipo con eso, ¿qué me ha ayudado? Sí, bueno, a mejorar mis habilidades comerciales, por ejemplo, ¿no? Está muy bien. O mis habilidades de gestión del desánimo, el desaliento, o lo que sea, sí. Pero también mi cuenta de resultados.
Al dueño del
negocio es lo más importante.
Al dueño del negocio le interesan dos cosas. Tener beneficios y saber que la empresa está bien controlada y que no le va a montar un dioses Cristo si se escapa unos días o le pasa algo. Entonces, para mí es básico, pero no, lo estaba diciendo con la contabilidad, por supuesto, pero también se ven los números con los resultados de los comerciales. A mí lo de la motivación y todo eso me parece muy bien y es muy agradable y hay que estar motivado en la vida, pero un profesional trabaja con motivo sin motivo. Yo todos los domingos por la mañana me voy a correr y no me voy a correr porque me haga una ilusión gordísima ponerme a sudar, salir de la cama y
eso,
ver
eso
el
es lo
mar
que me
y
dicen
cómo
a
sale
mí.
el sol.
Es que a ti te gusta mucho ir a correr, ir al gimnasio.
No, no.
Yo digo, sí.
A mí me gusta el resultado de correr. A mí me gusta
pues
verme
claro,
los pulmones
es el efecto
bien,
posterior.
Verme las piernas en condiciones, ver que tengo una salud. Y eso no es que tengo ganas de salir a correr. Eso es que quiero el resultado. Entonces, con ganas o sin ganas, lo haces. Evidentemente, con ganas lo vas a hacer de mejor humor y ya te encontrarás tu motivación interna y tu forma de hacerlo. Eso es una cosa. Pero yo estoy hablando aquí de negocio, yo estoy hablando aquí de progreso, yo estoy hablando aquí de desarrollo de personas y, sobre todo, de venta. Porque si no, la empresa se queda en nada y eso no se puede ni dejar al tuntún, ni dejar a la casualidad, ni al azar. Eso hay que tener procesos más o menos sistematizados. ¿Tendrás un guión o no tendrás un guión? A mí me gustan los guiones, pero no para seguirlos estrictamente, sino para saber volver si te desvías mucho de la conversación. Y para mí eso es muy importante, saber qué tienes que decir al cliente y que te vayas de la reunión, teniendo claro qué has dicho, lo que querías decir y sobre todo qué has oído, lo que querías oír y has conseguido ese nivel de empatía con el cliente, para mí es un básico. Y también qué propósito tienes en cada reunión, porque hay veces que puede ser vender, pero yo, por ejemplo, en mi programa no pretendo venderlo nunca en una primera conversación. Yo hago que la gente se meta en mi lista, que esté un tiempo leyendo lo que digo y cómo pienso, y si en un momento determinado les pica lo suficiente y les parece interesante, oye, si están dispuestos a gastarse, me has preguntado antes cuánto era. Mi mentoría son 2.000 euros al mes masiva. Y es lo que cobro, no tengo ningún problema. Es de las pocas cosas que no negocio. De hecho, si queréis, puedo subir más si hay más gente, pero nunca lo voy a bajar. Con eso, lo que hago es darle un apoyo. Pero claro, quien entra ahí ya tiene que tener las cosas muy claras y tiene que tener muchas ganas de empezar. Y tiene que tener además también cierta estructura mental, porque si no, coger a alguien que no está capacitado, y hago un proceso de selección, porque coger a alguien que no acaba de estar ni convencido o capacitado, que tiene otros problemas, igual no soy la ayuda mejor que pueda hacer. Y eso hay que tenerlo claro desde el principio, por lo que te he comentado antes. Ni yo tengo ganas de perder mi tiempo, ni de hacerlo perder a nadie.
Todo el que pasa por aquí tiene que pasar por taquilla. No pedimos bienes fungibles, pero sí que es imprescindible pagar en especias. Y en este caso son dos últimas preguntas. Y la primera, que ya me imagino que me vas a contestar además, en este caso, ¿nos podrías dar una buena práctica para poder empezar el día? Y la segunda pregunta es, ¿qué libro has leído últimamente que pueda ayudar a nuestros oyentes, tanto en su vida personal como profesional?
Vale, mira, yo la práctica, yo te digo qué es lo que hago. Hay gente que le cuesta. Yo, bueno, hace unos cuantos años, cuando tengo tres hijas y cuando no las tenía, me levantaba a un horario un poco más cercano al Conde de Drácula. Me acostaba tarde y me levantaba tarde. Ahora lo que hago es que me levanto a horas tempranísimas, 6 de la mañana, 7 es rarísimo, y lo que hago es ejercicio. 5 días a la semana hago ejercicio. Yo me voy a nadar al mar cuando puedo, cuando no voy a la piscina, cuando no hago ejercicio en casa, y los domingos, como te he dicho antes, me gusta salir a correr. El cuerpo es una cosa que vamos a tener toda la vida y es donde vamos a estar viviendo, con lo cual hay que cuidarlo y mantenerlo lo mejor posible. Sin ser un loco, igual no te va el rollo, pero yo te digo que yo me voy por la mañana, hago el ejercicio y aguanto el resto del día de una manera completamente distinta. Sobre todo porque cuando empiezo, no empiezo ya con trabajo, empiezo con un momento de reflexionar qué voy a hacer a lo largo del día, qué va a necesitar el cliente, y me ordena y me orienta la cabeza. Hay a quien le gusta meditar, que también está muy bien, pero a mí lo que me gusta es hacer el ejercicio y notarme que estoy en forma. Y en cuanto a libros, yo soy un psicópata, entonces te voy a recomendar, de entre todos los libros que me gustan mucho, me encanta el de Hábitos Atómicos, pero te voy a recomendar uno que es de dirección de equipo, que yo creo cualquiera que dirija un negocio lo tiene que leer por obligación. Y se llama La Paradoja, que es de James Hunter. Pues escucha, Juan Antonio, una maravilla. Tiene una segunda parte que es analizando la paradoja o algo así, que está descatalogada, y el libro es, se lee como un cuento más o menos entretenido y te va dando una serie de herramientas donde te va colocando realmente cómo un jefe de equipo debe de llevar a los suyos. A partir de, ya te digo, de una historieta, está muy bien contado, es de la editorial esta amarilla. Que,
vale, se la conozco.
Sí. Empresa Activa.
Empresa Activa.
Y se llama James C. Hunter. Está, como libro de liderazgo, me parece absolutamente inspirador. Y yo, de hecho, además, se lo recomiendo a todos mis clientes, uno de los primeros, porque aparte en el acompañamiento también les voy dando libros y les voy dando documentación, etcétera. Y a los que les gusta leer, porque hay algunos que no les gusta leer, y vamos a adaptarnos a cada uno. Y este es uno que generalmente les hace
mucho pensar. Y si no le gusta leer, que oiga un podcast.
que haga podcast, cada uno el vicio que más le vaya. No hay que adaptarse. Al final también pasa eso, que al cliente hay que adaptarse a lo que él viene y cómo mejor le va a entrar. Yo el programa mío no consigo paquetizarlo, me encantaría hacerlo porque sería mucho más fácil que no vender mi tiempo o el de mis compañeros. Y no sé hacerlo porque luego las personas somos tan especialistas algunas veces que para aprovechar bien las cosas necesitamos que se hagan a nuestra medida muchas veces.
De hecho, paquetizarlo es interesante para hacer un programa inteligible, pero tenemos que entender que tiene que ser paquetizado de una forma modular, que realmente es lo que tú comentas, que luego pueda adaptar y que de ese paquete, pues a lo mejor yo no necesito 16 piezas, necesito 8, otro necesitará 9, porque aparte como experiencia de compra, eso es lo que queremos, son soluciones que se adapten totalmente a nuestras medidas, como una prenda de ropa. Y ese es uno de los fundamentos hoy en día, incluso en el B2B.
Sí, no. Además, mira, a mí me pasa, y ya me dirás ahora si coincides conmigo o no, Juan Antonio. A mí me pasa que yo he visto las empresas, las que están vivas y están funcionando, es porque algo evidentemente está haciendo bien. Ahí no hay marcha atrás. Si es un desastre, si no ejecutas bien tu trabajo, si no vendes bien, si tu equipo no funciona y si no estás controlando los números, estás muerto. Lo que pasa es que generalmente las empresas tienen una fortaleza muy buena, saben vender muy bien, pero luego a veces descuidan el equipo, o cuidan el equipo pero no saben llevar la contabilidad, o venden bien pero no se están asegurando de cobrar.
No puede ser bueno en todo, está claro.
Bueno, pero hay una forma en la cual si eres capaz de... Pero suele ser porque el empresario está más centrado en una parte y es la que mejor controla y más a gusto se siente, y las otras como las descuida, las desdeña, las delega por incompetencia un poco. Y cuando empieza a entender el conjunto y cómo las cuatro ruedas van así, y que fijándose un poquitito pueden llevarlo mejor, pues yo hay mucho empresario que le enseño un balance y me dice, a mí esto que me está... Digo, escucha, es que esto es lo que está viendo tu competencia, es lo que está viendo el banco a la hora de que le pidas un crédito, y es lo que te está viendo un cliente para ver si contrata contigo o tú no eres de fiar.
Para eso tenemos precisamente asesores inquietos.
Más vale que sea así. Tenemos asesoresinquietos.com. Dejas el email, te doy la turra todos los días a las 3 de la tarde. Sí, hora de España.
Oye, yo siempre barriendo para casa, ¿qué podemos ofrecerle a nuestros oyentes por tu parte? ¿Hay algo con lo que nos puedas ayudar?
Hombre, por supuesto. Mira, si te parece, yo lo que voy a hacer va a
esto
ser...
Esto es un atraco cuando... total, ¿eh? A ver si puedo conseguir algo de David para los que me estáis oyendo.
Mira, estábamos hablando de asesoría y el tema muchas veces de los asesores es que generalmente la gente los contrata o por referencia de alguien o sin tener muy claro si son buenos o malos. Igual es algo que han visto en LinkedIn o que han visto publicado, pero no pueden ver realmente si hay un proceso detrás o hay un sistema. A mí en los últimos de diciembre hasta parte, 3 meses, me han venido 3 clientes, los cuales no les estaban así llevando bien la contabilidad. Y si hubiesen fijado en pequeños detalles, se hubiesen dado cuenta de que el asesor no lo estaba haciendo bien, pero lo delegaban por incompetencia. Entonces, ¿qué es lo que he pensado? Que todo el mundo que esté dentro de mi lista, para el 15 de marzo, voy a enviar un email, y en ese email lo que voy a hacer va a ser explicar cuáles son los detalles en que tendrías que fijar a la hora de contratar a un buen asesor. ¿Por qué? Porque si tú tienes una conversación de media hora, una hora, con un asesor delante, el otro teóricamente va a saber más que tú, ¿vale? Pero le vas a poder intentar detectar si realmente va a saber trabajar de una manera adecuada contigo o no. Y eso con 4 o 5, unas cuantas preguntas, determinadas conductas que vas a verle a la hora de enseñarle algo, puede ayudar muy mucho para determinar si has hecho una buena elección o no. Asesoresinquietos.com. Dejas el email y por ahí vamos a hablar.
Perfecto. David, ha sido un placer, de verdad, muy interesante. Espero que esta sea la primera de muchas colaboraciones con el podcast. Y hay 2 o 3 cosas que me han anotado yo aquí, que te las voy a copiar, ¿eh? Que me han resultado pero sencillas, pero como todo lo que es extremadamente sencillo, es que es perfecto. Es perfecto.
Es que todo lo que se complicase la vida, hay que quitárselo de en medio. Yo me he dado cuenta hace mucho tiempo que todo, que cuando, además cuando es complicado no me interesa. Yo se lo tengo que explicar. Lo que sea que haga, yo tengo que poder explicar a mi hija de 12 años. Si no, esto no tiene ningún sentido.
Eso siempre se ha dicho que es la base, ¿no?, del marketing. Si tú no eres capaz de explicar un producto, tu producto, a un niño de 9 años y luego sea capaz de repetir lo que estás vendiendo o lo que estás ofreciendo o de qué trabajas, es que el lenguaje no es el adecuado.
Y el lenguaje es malísimo porque hay muchas formas. Estábamos hablando, tú siempre estás hablando de comercial, yo siempre de vendedor. Me parece que la gente que empieza a poner key account manager, que empieza a poner determinadas cosas, no es que aburra, es que está disfrazando algo. No. Y cuando estás disfrazando algo, parece que estás ocultando algo malo.
Ya hace una vergüenza de no querer reconocer de que lo que haces es vender. Pero esto es un problema en España y en algunos países de Latinoamérica. En un anglosajón no están por estas tonterías. Es más, en Estados Unidos hay dos profesiones hoy por hoy que son las mejores pagadas y las que tienen mejor prestigio profesional, que son cualquier cosa relacionada con la tecnología y los comerciales, la gente de ventas, porque es que son el pilar fundamental de una empresa. Y tú lo has comentado al principio de la entrevista, hoy todavía, yo lo he contado en el podcast más de una vez, esto es una escena real en una cena en casa de un amigo, un empresario conocido aquí en Málaga, en la Asociación de Empresarios, y me estaba explicando una máquina que había comprado, que le había costado 1 millón de euros, que era una virguería, y yo, como siempre, metiendo el dedo en el ojo, sabía por dónde iba a salir. ¿Y cuánto has previsto invertir en tu departamento de ventas para tus comerciales? Ya verás, de Juan Antonio, los comerciales yo ya les pago. Para eso les pago, que vayan y vendan. Oye, pues dile lo mismo al de la máquina, ¿no? Pero verdad que te has gastado y has invertido dinero en tu equipo técnico, pues lo mismo tenemos que hacerlo con nuestros equipos de trabajo en ventas.
Desde luego, han pasado muchas cosas. Yo solo veo muchísimo gente que coge, se gasta una pasta en arreglar la tienda o en decorar el restaurante, en preparar no sé cuántos. Bueno, y el lanzamiento de la tienda. Y lo otro, que te has gastado todo en las luces, te has gastado todo en la iluminación, todo en no sé cuántos. Y ahora que hay que traer a los clientes a la puerta, ¿van a venir solos?
Está claro. David, oye, un auténtico placer, un abrazo y que sepas que esta es tu casa, la máquina de vender para siempre.
Muchísimas gracias, Juan Antonio. Me lo he pasado fenomenal. Que tengas un gran día.
Próxima semana, vamos, prometido, especial de Sales Navigator con todo lo que tienes que saber para dos temas fundamentales. El primero, cómo encontrar elementos utilizando la herramienta de inteligencia de ventas, que es en definitiva Sales Navigator, para poder empezar conversaciones con tus posibles futuros clientes y, muy importante, cómo tienes que utilizarlo para poder preparar tus entrevistas de venta. Venga, que tenemos mucha semana por delante, así que te deseo muchas ventas para esta semana y hasta el próximo lunes.